En casa de Herrero, es radio.
No es mal que se hace de la luz roja en una especie. Esto es como cuando suena el gong y estás a punto de perder un asalto. No me pienso arredrar. Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y Ana Belie, bienvenida, muy buenas noches.
Hola.
Y Juan Pablo, que es un cagao, ahora que no me oye, llegará tarde. Yo creo que se lo malicia. Dice, este tío se va a meter en el lío de Rafael Hernando con dos fieras currupias en el estudio.
Casi tres.
No, porque Leticia Vaquero, aunque solo sea porque tiene que renovar su contrato en este programa, pues ya. Se callará. No me parece que haya incurrido en un delito de leso. Te podrá gustar más o menos, podrá ser más o menos oportuno, pero si todo el mundo sabe que hay una relación, que además es legítima y razonable, entre el señor Iglesias y la señora Montero, ¿por qué diablos decir, bueno, no me quiero meter en su relación y no quiero decir que está mejor ella que él? Porque ahí hay machismo, de verdad.
Estamos dando por hecho que nuestros oyentes saben lo que ha ocurrido hoy.
Sí, nosotros lo hemos contado, desde luego.
Ya, pues, Tren es número uno en Twitter.
No, o sea, sí, ese tipo de cosas tiene mucho éxito,
claro.
Ya lo
saben perfectamente, ¿no? Incluso los que se unan ahora a las 10 de la noche... saben que Rafael Hernando ha aludido a la relación.
Si vienen a una tertulia personal. Política para ir a hablar del debate de la moción de censura, hoy sabrán que desgraciadamente lo que más se habla en las redes sociales no es de lo que ha ocurrido en los grandes parlamentos, sino de la tontería de Rafael Hernando con Irene Montero y con Pablo Iglesias. Pero vamos, yo tampoco tengo ningún interés, salvo decir que no me pienso rendir. A mí o me convencéis argumentalmente, o yo ya no estoy por el buenismo este de dejarme llevar por la corriente mayoritaria.
Bueno, pues... ¿Pero cuál es tu tesis, entonces?
No doy
crédito,
que no hay machismo.
¿Que no hay machismo?
Que no hay machismo.
La pareja, a ver, hay otra cosa. Hay una... Yo no sé exactamente si... Bueno, machismo sí, algo de eso, porque sí, es una mezcla de machismo o de utilizar... La vida privada de unas personas de una manera aviesa e intolerable. Vamos, intolerable me parece de todos los puntos de vista. Tendría que calibrar, ya sé que lo general es decir que es un tema de machismo, pero yo creo que es, además, insisto, es una intromisión en la vida privada de unas personas que no tiene por qué. No me imagino utilizando eso cuando eran pareja Ségolène Royal y Hollande. Que hicieran mención a esto. No me lo puedo creer.
Son dos cosas diferentes, Luis. Por un lado están las acusaciones de machismo, porque se dirigía a una portavoz, a una mujer, y luego le está el aspecto de la falta...
Se dirigía a él. Esa frase ha sido dirigida a él.
Perdona, él ha dicho de manera... Después, cuando se ha dado cuenta, porque él se ha dado perfectamente cuenta que se estaba metiendo en un berenjenal, le ha pedido disculpas y ha dicho, es una portavoz que yo admiro mucho, que tiene... Su luego se ha puesto un poco paternalista, en plan, y tiene mucho que hacer en el futuro. No ha estado en su mejor día, Rafael Hernando, pero hay un punto de intromisión en la vida privada, Luis, empezamos a hablar de la vida privada de los diputados.
Pero no es hablar de la vida privada. Yo sostengo.
Y de los miembros
vamos
del,
a ver,
bueno,
no es verdad. Vamos a ver.
Bueno, pero tú nos has preguntado.
Juan Pablo Pelvarino, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Tú nos has preguntado,
diciendo. Te voy a dar la razón si no creo que la
tengas.
Pero
déjanos que te digamos porque pensamos que no ha estado en su mejor día. Y tengo que decir que Rafael Hernando, al que tengo en gran estima y que hoy es el malo oficial de todo el país, estoy convencida de que en el fondo. Él se lleva bien con Irene Montero,
porque él se lleva bien. Parlamentarios es buena.
Y lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Rafael Hernando tiene muy buena relación con todos, porque es una persona agradable. Y sé que lo que estoy diciendo.
Pero yo
parece
no quiero defender a Rafael Hernando. Me parece que Rafael Hernando es un tipo que se mete en todos los agujeros en los que puede, porque es bastante torpe parlamentariamente.
No es admisible que en la tribuna del Congreso de los Diputados
y si
un diputado haga mención claramente a una relación entre...
Que es pública y conocida y es notoria.
Pero da igual, es como si de repente
no
se pone a hablar... Oye, Luis, ¿no deja hablar?
Pero como que no deja hablar...
Oye, está en plan como... que no es la mañana, que es la noche.
Pero como que no deja hablar, pero si no paras de hablar...
Tú nos has preguntado, pero no nos dejas argumentar por qué no es de recibo. Porque entonces mañana, o en la siguiente vez, empezaremos a hablar de la mujer de María
Mariano Rajoy, haremos mención, como están casados y todo pero el mundo que... lo sabe, pues haremos una mención a tal de la prima de José Luis.
Es que no se dedica a la política. Primera relación. Irene Montero es portavoz parlamentaria de un grupo y Pablo Iglesias es secretario general del partido de ese grupo. Y forman parte, ojalá que sean felicísimos, y a mí me parece estupendo. Cuando una persona no tiene nada que ver con la actividad política, no ha participado en un debate y por lo tanto no es atacable o loable desde el punto de vista de su intervención profesional, efectivamente no pinta nada la intromisión en la vida parlamentaria. Pero te recuerdo que se está hablando, él ha dicho, dicen que ha estado mejor Irene Montero que usted. Los dos han hablado, los dos han sido protagonistas del debate. Los dos, por lo tanto, se tienen que exponer públicamente a la valoración de lo que han hecho. Y yo no quiero meterme y hacer ahí un chiste que le podrá salir bien o mal. Yo sostengo que eso no es machismo, pero bueno, da igual. Y en todo caso, el señor Iglesias no tiene ningún derecho a protestar, porque fue él el que le dijo a Ana Botella, usted solo tiene el único mérito de ser la mujer de... Y usted no sirve para nada y está ahí sencillamente porque es la mujer del señor Aznar. Eso no es machismo. Cuando tú has establecido esa vara de medir, ahora resulta que se te pone el entusiasmo más bien cohibido porque te tratan como tratas tú a los demás. No, hombre, no. Hasta ahí podríamos llegar. O sea, explícamelo.
Yo tengo alguna duda de que lo he dicho antes.
No, no, te lo puedo explicar porque te lo he intentado explicar, pero te has puesto como loco a decir que no.
Yo defiendo vehementemente con mis propios argumentos lo que yo pienso. Digo, venía a cuento, no, pero como tantas cosas que dice Rafa Hernando.
Vamos a ver, a mí establecer si es machismo o no es machismo me parece una conversación estéril porque jamás nos pondríamos de acuerdo en exactamente lo que es eso. O sea, la línea del machismo es tan variable y muchas veces es utilizada, se utiliza como arma arrojadiza para cualquier tipo de... A mí no me ha gustado lo que ha hecho Rafael Hernando. No me ha gustado porque me parece que no es necesario en un debate parlamentario hablar de la relación personal, aunque sea un hecho, de hablar de la relación personal. También me gustaría recordar que Pablo Iglesias fue el que en el mismo lugar, en el Congreso de los Diputados, ofreció su despacho a Andrea Levy con un diputado de Podemos para que intimasen y tuvieran un acercamiento, etcétera, etcétera. Yo me parece que no era necesario, no era imprescindible, no aporta mucho al debate, más allá de que sí que es verdad que se ha llevado, sí es verdad que Irene Montero se ha llevado un sofoco y gordo. Probablemente sí, porque conozca a Hernando y no esperase un golpe semejante de alguien tan cercano. Y ella se lo ha tomado y haya acusado mucho el golpe. Él se ha dado cuenta porque ha llegado un momento en el que es que incluso se veía que ella estaba congojada. Sí, se estaba diciendo...
Está a punto de...
Al borde del llanto. Sí. Es un golpe bajo. Hombre, sabemos cómo es Rafael Hernando y no era necesario porque la verdad es que, hombre, me ha tocado todos los palos, etcétera, etcétera. Incluso, fíjate, yo diría que ha estado muy bien con Pablo Iglesias cuando han tratado el tema de Amancio Ortega y las dotaciones de 320 millones de euros para el cáncer y tal. Yo ahí creo que él ha estado muy bien y luego, claro, le ha perdido el argumento por esto, en lo que tampoco me parece que haya sido lo más relevante de esta moción de censura, la intervención de Rafael Hernando.
Sin embargo, fíjate, es curioso porque antes lo decía Ana y es verdad, o Anabel, en las redes sociales, de lo que se está hablando es de esto más que de ninguna otra cosa. Tampoco ha sido un día, y han pasado cosas trascendentes, estoy tratando, sí, es un poco hiperbólico, pero sí que es verdad.
Pero Luis, es normal, la moción de censura, como se han encargado de repetir, sin parar, depende desde dónde, no ha servido para nada. Algunos han hablado de circo, otros han hablado de en fin, iba a utilizar otra expresión inapropiada que he oído al respecto. Y al final, ¿qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que es? ¿Para qué ha servido? Es un escenario en el que la clase política de este país se muestra ante los españoles y enseña lo que es, porque no ha servido para nada aritméticamente, el gobierno sigue estando ahí, Mariano Rajoy va a seguir gobernando hasta 2019 o 2020, como hemos podido comprobar después de su muy buena actuación durante el día de ayer, pero está muy bien, no podemos acusar a los españoles de ser superficiales porque es el número uno en Twitter. Está muy bien que la gente se fije, y está muy bien que la gente se dé cuenta cómo sus representantes políticos están evolucionando en este país, y bromas, gracias, comentarios que antiguamente estarían, no pasaría nada, ahora sí pasa, porque la sociedad española va evolucionando.
Solo un momento. Sí, a mí me parece muy bien que evolucione la sociedad española. Yo lo único que digo es que alguien tiene que establecer un criterio, y ese criterio, pues entonces lo podremos respetar o no. Lo que no vale es cambiar de criterio. Pablo Iglesias, refiriéndose a Ana Botella.
Sí, yo creo que es una pena que un día como hoy, 8 de marzo, casi 100 años después de que las mujeres de todo el mundo se movilizasen contra la guerra y por su derecho a votar, en un momento en el que la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una fantasía, en el que la OIT dice que las mujeres cobran un 22% menos de salario que los hombres, que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche, y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella.
Pues si quieres que no se parezcan a la botella, no hagas tú con los demás lo que no quieres que hagan con las mujeres de tu grupo parlamentario.
Pablo Iglesias no establece el parámetro de las maneras en este país ni de la educación.
No.
Claro, porque Pablo Iglesias se porte mal, todos no tienen por qué seguirlo, no, o no se si justifica. Me da igual lo que haya dicho Pablo Iglesias.
Estamos hablando
de lo que ha ocurrido hoy.
Es que el
hoy
que ha salido en defensa de Irene Montero es Pablo Iglesias. Es que no se trata de que sea un tercero, Ana. Se trata de que él está reclamando.
Claro que va a hacer. Claro que va a salir en defensa.
Pues no, pues vamos a ver.
Si es su portavoz.
Bueno, tenía que contestar, además. Tenía que subir a la tribuna y le ha dicho, además de su estilo tabernario y chulesco y todo ese tipo de cosas con el que nos viene adornando, además ha añadido ahora esta nueva ignominia y machismo y tal. Yo tengo dudas, lo he dicho al principio, de que sea exactamente un tema. En otras ocasiones sí ha sido un tema de machismo con ella. En este caso tengo dudas, de que se pueda decir que es un acto de machismo. Es un gesto impresentable, desde mi punto de vista. No tiene que hacer alusión a esa broma, porque trataba de hacer una gracieta, pues que eso, se la podía pero haber guardado. Pero que denota una forma de ser que no estás en el bar. No estás en
pero
el bar.
Tú estás tú pasas ahí en
yo estoy
horas.
Con Ana, yo le reconozco a Rafael Hernando, al que tengo pues también simpatía, y se lleva muy bien con todos los portavoces, se llevaba muy bien con Íñigo Errejón, alguna mano le echó incluso asuntos de procedimiento para ayudarle porque andaban muy despistados los de Podemos con cuestiones reglamentarias, y por eso él se ha dado cuenta que ha metido la pata, Luis. Él se ha dado cuenta que ha metido la pata. No estás en un bar y dices, oye, no, que yo no quiero líos entre parejas. Eso, ¿qué es eso? No quiero líos entre parejas. Eso se dice entre amiguetes, en el bar, pero no se dice cuando ahí cada uno tiene su estatus. Bueno, máxime pues cuando él sabe, y toda la cámara vio ayer, que esta es una mujer muy joven, 29 años, y que tiene una solidez política, argumental, muy estimable con esa edad. En fin, de una gran potencia que todo el mundo lo reconoció, de tal manera que ella sí que encontró el punto al debate y Pablo Iglesias no se lo encontró. No se lo encontró, que todo el mundo, eso sí, en privado, ahora lo podemos decir, es evidente que separan las cosas de trabajar de la vida privada, porque alguna cosa que vea repetitiva, cada uno se había preparado lo suyo. Sí. Evidente que en esto no habían hecho pachas, porque si no se hubieran repartido los papeles y no se los repartieron. Ha sido una metedura de pata, una frivolidad,
como tantas
una
otras,
sobre todo, fíjate,
pero como que, tantas
insisto,
otras
yo no tengo
de
tan
Rafael
claro
Hernando.
Que en este caso sea machismo.
Ha sido
en
una
este
metedura
es
de pata, y además yo creo que ha puesto el foco sobre una cuestión que sí ha sido muy interesante en el Congreso, es ver a una mujer de 29 años que ayer estuvo durante 2 horas dirigiéndose al presidente del gobierno de España, que otra cosa no, pero desde luego un gran parlamentario es. Y aquí está Anabel, que hace muy poco formó parte de un jurado que le dio un importante premio a Mariano Rajoy en ese sentido. Entonces, después de su intervención, que fue muy buena, y eso hay que decirlo, la intervención de Irene Montero ha sorprendido a mucha gente, precisamente sí. ¿Por qué? Porque en el fondo de las cabezas de muchas personas, en el fondo, piensan, es que está ahí porque es la novia de Pablo Iglesias. Y ese es el problema, porque en este país eso ocurre, y ocurre con mucha frecuencia, y le ocurre a las mujeres. Entonces, Rafa Hernando ha ido a poner a más el dedo en la llaga que está ahí permanentemente, que es ¿por qué está esa mujer ahí? Pues porque ayer demostró que vale un montón, ¿entiendes?
Y ya lo demostró, además, en el Congreso de Podemos, en famoso
Vista Alegre,
pues sus discursos, sus intervenciones, pues eran también de una gran potencia. Y bueno, es una mujer que yo también diría dura. Ahí la conoció, Pablo Iglesias la conoció en la faena del trabajo, sí, como pero, tantas personas que en el curso...
Olvidaros de...
Lo que único que quiero decir, y no sé si hay que darle más vueltas al asunto, es que Irene Montero ha demostrado que tiene una capacidad política, gran vocación política, y que además, bueno, pues en el curso de este trabajo suyo político, de su activismo político, conoció a este hombre, se enamoraron y ahí están juntos.
Y eso, bien estar.
Eso está claro, pero no la, él no la ha traído a la política.
Yo no tengo ninguna ganas de defender a Rafael Hernando, porque soy el primero que critica la torpeza con la que se maneja cuando quiere ir de guay por la vida. Y se meten unos berenjenales terribles, ya sea con las mujeres, o ya sea con los hombres, o ya sea con lo que sea. Ahora bien, yo no deduzco de nada de lo que ha dicho el señor Hernando que se pueda colegir que Irene Montero ocupa el cargo única y exclusivamente porque mantenga una relación sentimental con Pablo Iglesias. Es decir, es más, está alabando el discurso de Pablo Iglesias. Y yo todo lo que he leído, por supuesto sin establecer ninguna relación conyugal de ninguna de las personas que han intervenido, lo que he leído es que una de las conclusiones a la que llega la mayor parte de la gente que ha asistido a ese debate con cierto detenimiento es que ha estado mejor Irene Montero que Pablo Iglesias. Sí. Es decir, es uno de los hechos que, insisto, al margen de cualquier relación que les una, está, una de las conclusiones que cabe extraer de este debate. Que luego ya el señor Hernando quiera, en base a esta realidad que todo el mundo tal, voy a ver si meto ahí un poco el aguijón, pero de ahí no se deduce ninguna otra cosa. Y en todo caso es verdad que Irene Montero ha quedado mejor que Pablo Iglesias, que es finalmente la conclusión a la que uno puede llegar si va al fondo del asunto. Esta era una moción de censura que Pablo Iglesias quería utilizar. Lo explicaba muy bien ayer Anabel, que le pedimos un comentario. Pablo Iglesias quería tres cosas: colocarse una vez más en el tablero, porque estaba perdiendo protagonismo. Quería tender puentes, que a lo mejor eso sí que ha salido un poco con el Partido Socialista. Y en tercer lugar, poner en apuros al PP. Ni puso en apuros al PP, ni él ha recobrado un protagonismo que no tenía. Y en todo caso, lo que sí que se puede valorar, y a mí me parece lo más destacado de estos dos días, es que entre Podemos y el PSOE se ha buscado una convergencia.
En esos tres elementos que falta mañana. El más importante, que es la moción de censura, fue producto originalmente de un cálculo que le salió mal, que es que iba a ser Susana Díaz la que iba a estar ahí, no Pedro Sánchez. O sea, si Pablo Iglesias llega a saber que iba a ganar Pedro Sánchez en las primarias, a lo mejor no se le habría ocurrido la moción de censura, porque lo que quería era hacerse con la izquierda. Pero claro, de repente gana Pedro Sánchez y se le cae todo el chiringuito. De ahí echarle guantes o las palabras que se utilizan normalmente, ¿no? Pero si él llega a saber que va a ganar Pedro Sánchez, no hay moción de censura ni por asomo.
Aunque es trending topic el asunto de Hernando Montero, porque lo es, pero ya podemos apostar que los medios de comunicación, en fin, todos no van por ahí, lo que estaba diciendo ahora Ana, van por la mano tendida de Podemos al PSOE y que el PSOE se la coge. Luego a partir de ahí le coge la mano
y
se abre un diálogo que para mucha gente tiene, para el Partido Popular, entre otros, gran trascendencia, a unos le dan gran trascendencia, y yo creo que vamos a vivir pues un tiempo largo de zigzag, de acercamientos, vemos encontronazos, vemos peleas, pero se ha abierto ahí un camino. ¿Qué es lo que entiende cada uno de ellos, cada una de las dos partes? ¿Qué es lo que entiende por acercamiento y diálogo? Hoy no entendían lo mismo, pero han decidido hacer abstracción de las diferencias.
Porque una vez más a Pablo Iglesias se lo da la prisa, pero no quiero yo capitalizar. ¿A qué conclusión te lleva el debate, Juan Pablo,
pues,
que hemos vivido?
Yo es que tengo la impresión de que dentro de un par de años cuando miramos hacia atrás y veamos este debate, es evidente que la utilidad, si Pablo Iglesias quería afrontar este debate con cierto pragmatismo, evidentemente ha fracasado, a pesar de lo que hoy diga Echenique en Twitter, diciendo que hay una mayoría que, juntando los síes con las abstenciones, daría que se pueda echar a Mariano Rajoy y tal. Dentro de un par de años nos acordaremos. En este debate sí que es verdad que Podemos lo único que ha sacado en claro es que ha dado un salto cualitativo en lo que nadie sabía, que era en que su portavoz parlamentaria, que es Irene Montero, evidentemente ayer ofreció un discurso que yo creo que a el público de Podemos, que engancha muy bien, que conecta muy bien con el público de Podemos, que es un tono duro con el Partido Popular, que intenta buscarle las cosquillas, etcétera, un poco largo desde mi punto de vista. Pero en última instancia, yo creo que el Partido Socialista no quiere de momento, todavía tiene clavada muy profunda la estaca del año pasado, y es lo que se ha recordado durante todo el día de hoy, que Ábalos le dice, sí, bueno, todo esto está muy bien, pero la moción de censura la podíamos haber hecho a Rajoy hace un año y no has querido hacerlo. Y en ese sentido todavía hay una brecha enorme entre el Partido Socialista y Podemos que tardará, yo creo, un tiempo en sanar, sobre todo porque Pedro Sánchez sabe muy bien que el que esté por delante entre Podemos y el Partido Socialista es el que va a tener capacidad para seducir al otro. Lo que pretendía Pablo Iglesias era estar por delante para decirle al Partido Socialista, vente conmigo y echamos a Rajoy.
Yo estoy muy de acuerdo con Juan Pablo. La herida abierta que hay y que se abrió el año pasado cuando Podemos impidió claramente que hubiera un cambio político en este país, porque lo impidió al no abstenerse. Por eso cuando Ábalos ha dicho, no pasa nada por abstenerse. Eso sí le ha dolido. Uh-huh. Eso le ha dolido enormemente, como ayer a Noa Orama, cuando pudiste, no pudiste. Claro, porque la moción ha puesto de manifiesto ese comportamiento que tuvo Pablo Iglesias y ese otro mal cálculo que hizo el año pasado pensando que iba a ganar más o mejor en junio de 2016. Por lo tanto, no le ha salido tan bien, porque ese acercamiento entre PSOE y Podemos, que por ejemplo tu periódico teme mucho y ya le echa en cara, porque nosotros ya te estás acercando, como todos sabíamos, vas a caer en brazos de Podemos, porque Susana nunca lo hubiera hecho. Yo no creo que ese camino hacia el amor
sea tan fácil,
conyugal, y ahora que estamos hablando de relaciones sentimentales,
no sé cómo terminará, pero va a ser tortuoso en cualquier caso.
¿Por qué? Insisto, no solo el Partido Socialista, sino los otros grupos también estaban como reviviendo lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Decir, oye, tú que has permitido que Mariano Rajoy siga siendo presidente, ahora me vas a hacer una moción de censura, ¿para qué? ¿No? ¿Ahora para qué? ¿Para lucirte? ¿Para hablar? ¿Para...? Bueno, hablar entre los dos 5 horas, ¿no? Y en ese sentido, la moción, y estos 2 días, se vuelve contra Podemos al recordar.
Se lo han recordado todos. Ana Oramas, por ejemplo, que ayer le sacudió como una estera a Pablo Iglesias, fue de las primeras cosas que le recordó. Yo estuve con Pedro Sánchez el año pasado, y si no gobierna Pedro Sánchez es por su culpa. Hasta los que han sido más duros con Pablo Iglesias han insistido en recordárselo en el Congreso. Yo creo que no pasará la historia, evidentemente, este debate de moción de censura, sobre todo porque yo creo que Pablo Iglesias ha gastado una bala. Y la de la moción, o sea, en el arsenal parlamentario la moción de censura es el arma de mayor calibre.
Bala la ha gastado por la victoria de Pedro Sánchez.
No, si estoy de acuerdo contigo. Porque él,
claro, si hubiese sido pitoniso.
Él hacía una ecuación y decía, y aquí va a estar Susana Díaz. Y dice, anda, pero es que ¿y ahora qué hago? He hecho la moción para
ya
atrás.
No.
Y demuestra. Al final es una derrota de Pablo Iglesias.
Si me permitís, por no agotar el tema de Pablo Iglesias, cómo le ha salido la moción de censura, y eso se puso de manifiesto ayer, sobre todo ayer. La ausencia de empatía general, total, con el grupo mixto a patadas. Con los catalanes, con los vascos, hasta con la señora de Bildu, que dijo que le va a votar porque todo lo que sea contra Rajoy y contra el PP, por supuesto, pero le echó un broncazo. Y dice, bueno, pero usted ni ha hablado con nosotros, ni se lo ha trabajado, ni nada. Y esa ausencia de empatía con nadie.
Pues quizás con los los únicos dos que hubo un poco, con Joan Tardà y Joan Baldoví.
Republicana, pero poco... el pobre Baldoví ya le había dicho, bueno, digo el pobre porque es buena persona, y le ha dicho, hombre, nosotros ya te dijimos que no era el momento. Bueno, pues sí, te vamos a apoyar, pero no era el momento, no te lo has trabajado, no has hablado con nadie. Eso queda, ¿eh? Eso queda. Bueno, escuchar ese PNV decir usted, ahorita no se ha ganado ser presidente del gobierno, y dice, yo creo que no se lo va a ganar nunca.
Claro. Hay un problema, Pablo Iglesias, que yo creo que le pasará factura en los próximos años, que es el de la falta de empatía con muchísimos españoles que evidentemente no ven, porque luego hay gente que ve a lo mejor, pues yo qué sé, en la valoración de líderes políticos, pues yo qué sé, Rosa Díez estaba bien vista y había mucha gente que no la consideraban los españoles alguien responsable, por ejemplo. Pero Pablo Iglesias tiene un problema en ese sentido, y es la falta de empatía con el resto de miembros de la Cámara Parlamentaria y luego con muchos españoles. Y eso... es algo muy... es que ese baldón es que no se le puede dar la vuelta, es muy difícil.
Algunos de los suyos, no te olvides.
Evidentemente, también.
Por Alejón, pero quiero decir, la cuestión, yo creo que de esta moción de censura sale un panorama político un poco distinto, no diré cualitativamente distinto, porque esa recomposición de la izquierda, o ese primer paso hacia una recomposición de la izquierda, se convierte en una especie de espada de Damocles que a partir de ahora pende sobre la cabeza de Rajoy. Es decir, Rajoy podría estar tranquilo si hubiera ganado Susana Díaz o si se hubiera mantenido, digamos, la distancia entre Podemos y el PSOE, porque en la medida en que no sumen fuerzas, su estabilidad parlamentaria no corre grave peligro. Pero ahora, y sobre todo una vez que haya pasado el trance del referéndum y cómo acabe toda esa historia, cuando nos planteemos, no lo ha dicho a humo de pajas Pablo Iglesias cuando hablaba antes de Navidad, y cuando lleguemos a noviembre, etcétera, pues se planteará una posibilidad que habrá que analizar en función de la situación política de ese instante. Y aritméticamente es posible una moción de censura victoriosa. Sí, y no lo puede evitar el señor Rivera, ¿eh? Eso es así de claro.
Aritméticamente posible también lo fue el año pasado.
Claro, pero es que ahora, por eso digo que la situación ha cambiado, porque el año pasado, cuando no quiso el señor Iglesias apoyar a Pedro Sánchez, es porque él se equivocó una vez más de cálculo. Sí. Y él creía que la repetición electoral le daba el sorpaso.
Ahora sí.
Que es lo que quería.
Sí.
Él que quería
ahora,
aparecer.
Ahora los socialistas.
Eso es.
Ahora
quería aparecer en la segunda legislatura como el líder de la oposición. Y entonces forzó esa situación sin saber que él iba a perder 1 millón de votos en 6 meses. Y eso se tradujo, como todo el mundo sabe, en un debate interno muy agrio contra él, porque la gente del partido decía, a ver si es que el problema va a ser Pablo Iglesias.
Pues ya va por el 2º millón.
Claro. Claro,
y como haga otro cálculo malo,
claro, por eso
a Pedro Sánchez le conviene esperar, porque a millón
pero,
va a ir recuperando.
Pero vosotros estáis demasiado convencidos, porque Juan Pablo es de la misma opinión, de que le conviene esperar. Y yo creo que le conviene una legislatura larga, pero no en la oposición, porque Pedro Sánchez va a tener visibilidad este fin de semana, se va a convertir en el gran secretario general del partido, va a hacer ya sus nombramientos, vamos a acabar con las interinidades, va a marcar un rumbo, hay que a partir de ahora ver con mucho interés el discurso del domingo de Pedro Sánchez, a ver cómo recoge, digamos, este debate y las conclusiones y lo que queráis. Pero él no es parlamentario y el Partido Socialista tampoco se puede permitir el lujo de tener a un líder demasiado alejado del foco.
Solo haciendo ruedas de prensa en Ferraz.
Claro, entonces dices, bueno, oye, si tengo alguna posibilidad, si podemos acepta ir de acólito en esta historia.
Este va a ser el problema.
Ese es el problema.
De acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
Pues es que,
pero el problema está en Podemos.
Pues es un factor muy importante en esta ecuación política que ahora tú estás explicando después de la moción de censura. Estás apostando a una serie de situaciones que no pueden ocurrir. Pablo Iglesias no va a cambiar.
¿Y cuál es la alternativa?
No se va a levantar mañana
tiene que tener un cálculo. Él tiene que construir un relato, porque a partir de ahora es: he fracasado en todos mis cálculos. He perdido en las elecciones de diciembre a junio 1 millón de votos y según las encuestas de junio ahora he perdido otro 1 millón de votos. Me presento a la moción de censura. Quedo peor que la portavoz parlamentaria de mi propio grupo. Demuestro que no tengo empatía con ningún grupo parlamentario. Pues algo tendré que hacer para justificar mi utilidad. ¿Y qué es lo único que puedo hacer? Ser una cuña que ayude a que el señor Rajoy deje de ser presidente del gobierno. No puede vender mucho más.
Estás aplicando la lógica, Luis Herrero, de sentido común en el cuerpo de una persona que ha demostrado, llevamos viendo los 2 años, que tiene una enorme soberbia y tiene un enorme convencimiento y mucha prisa. A young man in a hurry, ¿no? Como es un hombre joven con mucha prisa. Y esa prisa le hace
Cometer errores.
Caerse.
Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Pregunto.
¿Esa prisa le puede beneficiar a Pedro Sánchez?
¿Por qué habla de una moción de censura en Navidad? Pregunto.
Pues por eso te digo que no estás reaccionando como tú estás.
De todas formas, no, si asumimos...
Hoy están todos fruto del calentón, ¿eh?
Claro.
Ha salido...
Hoy he escuchado a Ábalos por la tarde y ya no decía...
No, hemos estado con Ábalos otra vez a media tarde. No.
Que decía lo de la moción de censura era Pablo Iglesias.
Era
Pablo,
sí, lo sé, pero Ábalos decía...
Ábalos...
No se lo cree nadie. Ábalos... No va a haber una moción de censura
en ningún momento a la moción de censura. Él decía colaboración para acabar con... leyes y políticas injustas del Partido Popular.
Es verdad, pero que no engaña a nadie, para que para eso no tienen una mayoría. Es decir, para
sacar... No, para eso tiene a Ciudadanos, que ya han hecho algunas cosas.
Eso es.
Entonces, ahora vamos a ver si a Podemos se aviene a votar, que ya han hecho algunas votaciones juntos, por supuesto, ¿eh? Cuando ahora presenten determinadas leyes, porque en fin, ya en serio, ya empezará en septiembre a ver el nuevo PSOE cómo es, qué propuestas legislativas presenta, a ver quién las apoya. Este señor a lo que se ha comprometido Ábalos es a desmontar las políticas injustas del Partido Popular, así lo ha dicho. Y el otro hablaba de una moción de censura. Claro. No es lo mismo.
A ver, es que Pablo...
No es lo mismo.
Tenemos que entender la mentalidad con la que afronta la vida política Pablo Iglesias. Y es que él se mueve, él no entiende la vida política si no es en medio de una enorme tensión y una enorme agitación. Él se mueve muy bien en eso. Y lo ha demostrado en campañas electorales, que es capaz, en escenarios de mucha tensión, de que apere el temporal e incluso sacar partido de ello. Y que necesita de esa tensión para ser, porque si no, la gente que sigue a Podemos no vive con tanto fervor la política y entonces se le cae. Él necesita vivir en un escenario de tensión constante, corrupción enorme, sí, no sé qué. Claro, luego cuando en el debate de estos dos días ha salido Rajoy a sacudirle con datos económicos, evidentemente por ahí no tiene tanta salida Pablo Iglesias. Tiene tres o cuatro datos que el gobierno es capaz de rebatirle con facilidad. A medida que avance el tiempo y vaya mejorando la economía, Pablo Iglesias es consciente de que va perdiendo parte del discurso. Y en ese sentido, Pablo Iglesias sabe perfectamente, mejor que nadie, que si no mantiene la tensión, a él su chiringuito se le cae, por así decirlo.
Completamente de acuerdo. Esto se ha aburrido, perdón, solo para una cuestión, se ha aburrido ya esto todas estas semanas de proposición de ley, proposición no de ley, que las van ganando, votando todos juntitos. Es decir, con esto no vamos en una parte, con esto no emocionamos. Así que hay que salir a la calle, mociones de censura, concentraciones.
No te puedes presentar a una moción de censura.
Y perseguir al electorado del PSOE, no se nos olvide. Porque está así, no todavía de una manera dramática, pero lo que dicen los sociólogos es que ya no hay trasvase de voto antiguo del PSOE a Podemos, que eso ya no hay, sino que hay un ligerísimo todavía, ligerísimo retorno.
Y además es que...
Según Metroscopia no tan ligerísimo, ¿eh? Es Metroscopia el que hablaba del millón de votos.
¿Qué encuesta era la que decía que Pedro Sánchez era ahora... el mejor visto por los españoles para ser presidente del gobierno? Salió hace
no sé qué.
Después al Rivera y Pablo Iglesias está en la cola con Mariano Rajoy.
Eso siempre.
Y mientras
eso siempre,
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se organizan, continúa la legislatura y continúa creciendo la figura de Mariano Rajoy.
Pero esa organización tienen que tener cuidado los dos, claro, porque hay una frase última que ha dicho Pablo Iglesias, que el otro es el señor Ábalos, no le ha contestado, pero que se le ha revuelto el cuerpo, que es de igual a igual. Vamos a relacionarnos de igual a igual.
Por tanto, tu
y
teoría...
eso no lo puede soportar el PSOE. Ha callado, pero no va eso. Es si tiene que haber un... Esto me lo iré a decir muchas veces porque es de lo que va estratégicamente, que ya veremos cómo sale. Es quitarle votos de tal manera que Podemos sea una izquierda unida grande. Claro. En todo caso... Pero no casi de igual a igual como están ahora, porque entonces no tiene nada que hacer.
Hace un año era el sorpaso, porque Pablo Iglesias veía muy clara la expectativa de poder superar al Partido Socialista, y ahora que está por detrás lo sabe, que no hay elecciones en el horizonte, dice de igual a igual. Bueno, pues el Partido Socialista evidentemente tampoco pasa por ahí. Para mí, el mayor problema que ha tenido Pablo Iglesias en estos dos días... es que a una moción de censura tú tienes que ir con un programa de gobierno. No te puedes presentar con el programa con el que concurres a las últimas elecciones.
Bueno, porque
no ha habido ninguna novedad en ese sentido. Tienes que coger y decir, vamos a ver, yo puedo ser presidente del gobierno. Y mi programa de gobierno es este. Y no es irse de excursión por la historia...
Sí.
para demostrarnos que, para sabe,
demostrar
mucho,
que sabe mucho, que sabe,
y que nos
mucho,
puede demostrar a todos muchas cosas.
Bien,
o sea,
sí.
Ha sido lo que ha presentado Pablo Iglesias, y de las 11 medidas, hoy se lo ha fiado Albert Rivera, de las medidas que ha presentado, es un compendio de su programa electoral junto con otras iniciativas parlamentarias, muchas de las cuales ya estaban aprobadas. Y por ahí Pablo Iglesias, en lo que es el debate y la cuestión de fondo, no ha quedado bien. Esto es, evidentemente, un aspecto más técnico que luego ya, no sé si yo si llegará tanto a la ciudadanía, que al final lo que queda son las cifras y tal, lo que ha salido de Hernando por un lado, lo que dijo ayer Irene Montero, que es lo que yo creo que es con lo que más se queda la gente. Pero en última instancia, Iglesias no ha acudido a esta moción de censura
como un
candidato.
Como ya vamos siendo un poco mayores, el mundo está lleno de personas que tienen un enorme talento y son muy brillantes, y sin embargo no. Y quizás Pablo Iglesias vaya a formar parte de esas filas, porque no pasa nada por decir que es brillante, no pasa nada por decir que está muy formado, pero lamentablemente la inteligencia emocional y ese algo que hay que tener para triunfar en la empresa, en el periodismo, en la política,
carisma,
generosidad, en fin, empatía, son otros muchos ingredientes que en su caso fallan. Acordaros, vuelvo siempre al año pasado, la sonrisa del destino. A lo mejor el destino a él no le va a sonreír suficientemente como para que llegara a la Moncloa antes de los 40 años. A lo mejor puede llegar con 57 o con 62, pero es que él tiene que llegar antes de los 40, y claro, a veces la vida...
La ansiedad puede perder a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. También a Pedro Sánchez, ¿eh? Yo, de momento ahora todo el mundo en su entorno dice que ha cambiado, que ha aprendido, que por los golpes, por las deserciones, por las decepciones que ha tenido la gente de su entorno, que ha sufrido mucho y que está más cauto, que él también comprende que ha cometido errores, pero quizá puede tener prisa porque ser diputado de nuevo... Puede tener, escuchar algunos cantos de sirena de Podemos. Bueno, vamos a ver cómo responde a este hostigamiento permanente que va a hacer Pablo Iglesias, de decir, ustedes y nosotros podemos quitar a la derecha del gobierno, lo podemos hacer. Si no lo hace, señor Sánchez, está usted traicionando a su electorado, es porque no quiere. Y esto, que yo lo pongo un poco en duda, tengo que deciros que esta misma tarde, nosotros, mi compañero Javier Casquillo, iba a hacer una crónica en ese sentido. El gobierno se lo toma muy en serio y con mucha preocupación.
Claro, es
con
que
mucha
es la
preocupación.
Espada, es la espada de Damocles de la que
ha habido
antes.
Una comida en un restaurante cercano al Congreso. ¿Qué tiene Mariano Rajoy cuando tiene
cuatro
una
horas.
Sesión parlamentaria?
¿Cuatro horas de comida?
A las 7 y pico de la tarde.
Con el que se ha equivocado, ¿no? Dándole el sí a la moción de censura.
Sí, es eso. Sí, eso ha sido,
eso está muy bien.
Hoy era con la dirección del grupo parlamentario. Y han salido de esa comida. Entre ellos un bulle, que esto es peligroso, que a ver si se van a poner de acuerdo, a ver si van a hacer una mayoría y nos van a quitar. Esto es así, ¿eh?
Claro que sí.
Esto es
que esa
así.
Espada de Damocles va a estar sobre su cabeza.
Va a estar.
Otra cosa es
pero
que...
esa espada de Damocles está ahí desde el que Pedro Sánchez ganó las primarias, sí, no desde
sí.
Hoy.
Sí, bueno,
lo que pasa
es
que hoy...
Hoy se ha dado un paso.
Pablo Iglesias ha dado un pasito.
Claro.
Ha dado un pasito. Pero insisto, el camino es muy largo. No es una espada de Damocles que vaya a caer mañana sobre la cabeza de Mariano Rajoy.
Bueno, gracias a Dios, solo hay una persona que se equivoca más que yo en los vaticinios, que eres tú. O sea,
oye,
yo
también me
equivoco. No, lo de Pedro Sánchez lo acertaste yo, divinamente.
Por eso abro todas las expectativas.
No
yo también me equivoco mucho. Yo abro todas las
sobre
posibilidades.
Tu propio tejado.
Y por eso hablo de la ansiedad posible de Pedro Sánchez, de la de Pablo Iglesias. Aquí puede pasar de todo, ¿eh?
Le llevo un regalo a Ana Romero en
uno
la tienda
o dos.
De la
eran dos joyas. No. Habíamos hablado
hemos quedado que las joyas no.
Pueden
las
ser
joyas no,
joya.
Porque mi economía no me lo permite.
Pero el colchón. No
el colchón puede estar muy bien. Ya sabes que en la tienda de Libertad Digital encontramos de todo: productos para el descanso, para el relax, para la salud. También yo quería proponerte, o mejor te miro a ti, Luis Herrero, que le regales a Ana Romero un mueble con una cómoda, con muchos compartimentos, pero que sabéis qué bonito, de nogal, que sirve para guardar todos los complementos, los pendientes, con un espejo en la parte superior. O sea, yo creo que todo.
Esta es la cómoda Wellington.
La cómoda Wellington. Ah, tú la conoces,
hombre.
Hombre, bueno, pues podéis encontrarle todo en la tienda de Libertad Digital para hacer los mejores regalos, y además sabéis que lo podéis pagar en cómodas cuotas sin intereses. Podéis ver todo el abanico que hay en tienda.libertaddigital.com o podéis llamar a un teléfono que es el 902 80 86 46.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, quedan 14 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad
Qué
Canaria.
Qué pronto se ha pasado el tiempo, Luis.
Sí, porque es que no a mí me pasa que cada vez que discuto con vosotros se me pasa el tiempo volando.
Luego
pero a mí me encanta discutir. Pero hay un asunto que esta moción de censura ha impedido que aflore y es el Congreso, porque hoy es miércoles y el viernes empieza el Congreso del Partido Socialista.
Sí.
Y ahí es donde se tienen que ver algunas cosas. Pregunto, ¿qué va a pasar? Quiero decir, ¿qué va a pasar desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista estratégico? ¿Qué posición va a marcar Pedro Sánchez? ¿Se sabe algo?
Pues muy poco, y la verdad que como lo llevan tan en secreto, y esto es, antes teníamos más información en cualquier congreso, porque había mucho que pactar, pero como ha ganado, ha ganado, y en contra de los líderes territoriales fundamentales, siempre, que tenía que establecerse pues el forcejeo tanto en documentos políticos como sobre todo en lo que más les importaba, que era en los puestos, como puede hacer la ejecutiva que quiera porque ha ganado, y porque los varones territoriales pues no se atreven a pedirle nada, claramente. Así que la está haciendo él tranquilamente en su despacho de Ferraz y no se lo está contando a nadie. Tenemos media docena ya de nombres. Tenemos ya más o menos 6-7 nombres, y yo creo que tampoco muy muy conocidos, salvo, bueno, José Luis Ábalos, que ya le ha conocido toda España, pues que, por cierto, Pedro Sánchez le dijo que tenía que ser el secretario de organización, sí. y parece que lo va a ser, pero sigue teniendo dudas, y hoy, después de su intervención, en un momentito que me he acercado a él, dice, pues que Pedro me vuelve a decir que hay que darle una vuelta a esto.
Es que lo ha hecho muy bien.
Que hay que darle una vuelta a esto.
Muy impresionante.
Primero porque lo ha hecho bien, y después porque incluso con algunos de sus gestos de unidad ha estado un poquito de bálsamo a las heridas de los susanistas.
Se lo ha puesto en bandeja Iglesias, ¿eh?
Claro, meter el dedo. Claro.
Y el otro no ha entrado.
No me toque a los míos.
Sí, porque a Iglesias sido, le encanta cuando le ha dicho.
Incluso ha habido un momento en el que ha dicho, sí, me ha pasado una nota mi amigo Antonio Hernando, con el que me llevo muy
bien. Encantado.
Era el secretario del grupo, no era Antonio Hernando, era...
¿Seguro que no era Antonio Hernando?
No. Era, ¿cómo se llama?
La nota de televisión española.
No, luego ha hecho, tú te refieres a Miguel Ángel Heredia.
A Miguel Ángel Heredia.
Pero no, ha dicho Antonio. Y Antonio...
me ha parecido que era él el que le ha pasado Antonio la nota sobre busca, lo del Javi, corte de televisión española.
Yo creo que ha dicho Antonio, pero es verdad...
corte que se llama... Ábalos TV.
Yo lo que me he fijado, Luis, es que ha intentado echar gasolina también con tu amigo Margallo. Cuando le ha dicho a Rivera, bueno, que te explique Margallo lo que
culto,
son los liberales y no
culto.
Moragas.
¿Habrá dicho Hernando o habrá dicho Miguel Ángel Heredia? Voy a hacer el ridículo y me voy a tirar a la piscina.
Esto me lo ha pasado al compañero Antonio, con el que me llevo muy bien. Y me dice que Televisión Española ha cortado mi intervención para dar noticia de un premio Príncipe de Asturias. Pues bien, la semana que viene vamos a plantear una proposición de ley.
Una vez más me equivoco yo. ¿Ves cómo el que más se equivoca en el programa soy yo? Hubiera jurado que era Miguel Ángel Heredia, sin embargo, dice Antonio. Es verdad, es verdad. O sea, que para que veáis, la chulería siempre es castigada. No tiene que ir de humilde por la vida. Bueno, nos trae Carmen Arreaza algunas cuestiones interesantes, porque ha estado Pablo Iglesias en el intermedio.
Eso es, Luis.
Y yo me ahorraría el 1, el 2, el 3 y el 4, porque ya...
Si ya me lo has dicho antes a micro cerrado, no hace falta que me dejes ahora en ridículo.
No, porque tú en ridículo no.
Contamos el 5, el 6
y el 7.
Para que
la gente... No, señora, ¿ves? ¿Te das cuenta? Eso también es un ataque de soberbia injustificado por tu parte. Yo he querido dejar bien claro ante la audiencia que he sacado 7 y que solo voy a utilizar 3.
Y que solo vas a utilizar 3.
Claro, vale. Claro, para que veas. Bueno, lo digo porque parece que haya estado escuchando parte de esta tertulia y responde a algunas de las cuestiones que le preguntaba o que decía Ana Romero y Anabel al principio de la tertulia.
Yo no os he podido escuchar porque le estaba escuchando a él, ¿no? Así que échame un cable, Luis, pero sí, ha estado, además la entrevista ha sido directamente en el hemiciclo, en uno de las partes altas de la balconada después de la sesión de hoy, y ha respondido a todo lo que le han preguntado.
Te voy a contar una cosa que ha dicho Ana Romero con la aquiescencia de Anabel y de Juan Pablo, para ver si entra o no entra esta... Ha dicho que fue un error de cálculo de Pablo Iglesias y que esta moción de censura no se hubiera presentado si no fuera porque él creía que iba a ganar Susana Díaz. que si hubiera estado seguro de que ganaba Pedro Sánchez, no hubiera presentado esta moción de censura. Esta es la tesis de mis contertulios.
¿Y habéis apostado algo?
Yo no me he puesto nada. Ni el Wellington, ¿tenemos? El mueble Wellington ese, ni estás, pero
no.
Espero que no hayáis apostado nada, no. Porque lo habríais perdido, ¿eh? Porque mira lo que ha contestado.
Yo siempre pensé que iba a ganar Pedro Sánchez las primarias, y cuando nosotros anunciamos la necesidad de esta moción de censura, estábamos pensando en lo que estaba ocurriendo con el Partido Popular. El momento en el que nosotros lo planteamos es cuando aparecen las grabaciones de la Guardia Civil, en la que escuchamos al señor Ignacio González y al señor Eduardo Zaplana, el señor Ignacio González en la cárcel, el presidente de la Comunidad de Madrid, Zaplana ya sabemos quién es, diciendo por teléfono que les interesa un tipo llamado Mois. Bueno, cuando ocurre eso ya estamos hablando de un nivel superior, ya no es solamente que roben, ya no es solamente que se financien de manera ilegal, ya no es solamente lo de las tarjetas black, esto ya es otra cosa.
Vale, esa segunda parte es más de lo mismo.
No lo hemos creído nadie.
¿Lo has creído tú? A la vez no se ha manifestado.
Podemos hacer una postilla a eso, bueno, sí, una información complementaria. Lo que sí quería Pablo Iglesias, yo no sé si dice que él creía que iba a ganar... Pedro Sánchez, no quería que ganara Pedro Sánchez. En todos los documentos internos que se han publicado, que se han visto, su aspiración era que ganara Susana Díaz, porque entonces ahí ya sí, a por todo el electorado progresista.
Él tenía una velita a San Antonio puesta para que ganara Susana Díaz. Estaba todo el día, por favor, que ganara. Es verdad que a lo mejor sabía en su fuero interno que iba a ganar Pedro
Sánchez. Porque es muy listo. Pero desde luego temía que ganara.
Yo que estoy
Pedro
más
Sánchez.
Puesto en el santoral que vosotros, os diré que ayer fue San Antonio.
De Padua.
Día en el que comenzaba la moción de censura.
Pues le falló,
si
le puso San Antonio
la
le falló.
A San Antonio, pues no parece que le haya atendido demasiado. Bueno, otra de las cosas que han salido a relucir en la tertulia es que se ha producido una especie de acercamiento, un primer paso de acercamiento. Y
eso
que.
Sí, me interesa saber qué ha dicho, perdón.
Las dos cuestiones siguientes tienen que ver con eso. En primer lugar, todo el mundo lo ha reprochado y lo hemos dicho al principio de la tertulia, que, oiga, si aquí está gobernando Rajoy es por su culpa. Usted no nos ayudó en el momento en que podía habernos ayudado. Si usted hubiera apoyado, aunque hubiera sido mediante la abstención, la fórmula de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos, ahora mismo Rajoy no sería presidente del gobierno. Entonces, le han preguntado, tengo entendido, si se arrepiente o no se arrepiente, porque él ha dado a entender que se arrepentía en el debate.
¿Qué ha dicho? Ha dicho que cometió algunos errores.
Que él ha habido un momento que a la bancada socialista le ha dicho que había cometido algunos errores y que se arrepentía, pero es verdad que no ha dicho cuáles eran esos errores. Entonces, afortunadamente se lo ha contado al intermedio y afortunadamente lo podemos escuchar aquí. Vamos a ver.
Creo que me equivoqué en el tono. No fue falso lo que dije, creo que no dije nada que fuera mentira, pero a veces en política el tono y la forma de alguna manera puede atravesar, el contenido puede atravesar la sustancia. Ahora bien, en lo fundamental de lo que dijimos, dijimos la verdad.
Se arrepiente poquito entonces.
Se arrepiente de la forma. No, el último testimonio que vais a oír sí que va directamente al fondo de la cuestión. Es decir, ¿se arrepiente o no se arrepiente de haberse abstenido?
De no haberse abstenido.
¿Qué creéis que dice? Un momento.
En la investidura de Pedro Sánchez.
¿Qué creéis que dice?
¿Con apuesta sin apuesta?
¿Con Wellington o sin Wellington?
Si dice que se arrepintió de abstenerse para formar un gobierno Ciudadanos, PSOE, bueno, eso va a ver
Damocles,
los periódicos. Esto paren las máquinas.
Por lo tanto,
Damocles. Si dice eso, no nos lo creemos.
Además, no.
O sea, ¿creéis que dice que no se arrepiente?
Creemos que dice que no. A eso no rectifica. A eso creemos
que no. No asume errores.
Eso sería un error muy grave.
Me quedo con el titubeo inicial que habéis mantenido mirándose unos a otros diciendo a ver dónde.
Esta era fácil, ¿no?
Digo, pues.
Es que está mal expuesta la pregunta.
Podías haber abierto.
Has puesto muchas pistas, nada.
A ver, tenías que haber abierto, si no, el informativo con ello, desde luego. Si dice,
vamos a escucharle, nada de arrepentirse en esto.
Creo que fue un acierto además de nuestras bases, de nuestros militantes, porque nosotros sometimos esa decisión a las bases y creo que actuamos de manera coherente. No era fácil, pero actuamos de manera coherente. Haber entregado este país a un gobierno de Albert Rivera, presidido por el secretario general de entonces del Partido Socialista, para eso no nos eligieron a nosotros.
De entonces, ¿no? De ahora.
Pues
es el mismo. Es el mismo secretario general
que claro, ha cambiado. Que esto, lo han, esto lo escuchan en Ferraz,
sí,
¿eh?
Sí.
Y hombre, dicen, ah, hombre, que no te arrepientes un año hombre, después. Que dices de septiembre y antes de Navidad es una moción.
Sí, claro, pero es que si dice me arrepiento, se tiene que ir.
Es que es tremendo.
Es como me arrepiento y lo siento y le dejo el puesto a la portavoz.
Sí, se arrepiente y dice, bueno, pero sentemos ahora nuevas bases. Es que estamos como estábamos. Es prescindir de Ciudadanos otra vez. Estamos como estábamos.
Si dices te arrepientes, también de alguna forma es asumir la culpabilidad del millón de votos que perdió en las elecciones
también,
dos meses
también,
después.
También, claro.
No puede.
Y no solamente no lo asumió, sino que provocó una crisis tremenda y ganó contra Errejón y
pues
ese sector. Y encima ganó.
Interesante observar cómo se van encontrando estas dos personas o no.
Por eso yo le daba mucho interés y se lo sigue dando a lo que pueda decir el domingo Pedro Sánchez.
En su discurso, sí, muy interesante. Sí, sí, vamos, es relevante, muy relevante.
¿A que no dice nada de esto?
Del acercamiento al...
No, de formar una mayoría, de formar una mayoría progresista.
Yo creo que no.
Que tendremos que interpretar qué quiere decir.
Exactamente.
El formar una mayoría progresista, ya verás cómo sí. Y entonces pues habrá un lugar a distintos titulares.
Bueno, pero ese es el tuit de ayer. El único tuit que mandó ayer Pedro Sánchez durante la celebración de la moción de censura iba exactamente en esa dirección. Ha quedado claro que es necesario el Partido Socialista como referente de la izquierda. Y a partir de ahora nos ponemos a hacer una mayoría alternativa para acabar con Rajoy. Esa era la idea, o sea que no creo que vaya a cambiar mucho, aunque sea expresado en los caracteres que tenga un tuit, que no sé cuántos son.
Fue tal cual, lo leo. España y la izquierda necesitan hoy más que nunca al PSOE. Somos la izquierda de gobierno frente al Partido Popular. La alternativa está en marcha.
Sí, pero la foto es de Pablo Iglesias. El que está en la tribuna de oradores en esa fotografía es Pablo Iglesias.
No te ríes. Y eso es algo que a Pedro Sánchez le pesa mucho. Porque, claro, el que va a tener el protagonismo en los grandes debates y en los momentos estelares de la política va a ser Pablo Iglesias, no él. Y solo hay una manera de evitar eso. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Entonces el Wellington hemos quedado, ¿no?
El Wellington, sí.
La coqueta Wellington.
Absolutamente, sí.
Bueno, pues nada, queda despedida.
Que no el hotel.
Que no el hotel, claro, de repente sí que...
No, yo lo del Wellington lo ha aportado Juan Pablo Polvorinos, sí, que por cierto queda despedido también.
Gracias,
por la aportación tan estupenda. Y tú también, Anabel, queda despedida, aunque sea como gesto
sin
de solidaridad.
Con
tu... No, tú
con
tampoco, lo del Wellington, ya puedes ir perdiendo cualquier esperanza que tuvieras. Hay que buscar algo que no sea ese regalo.
En fin,
hasta mañana.
Adiós.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.